que están volviendo, que están, hay otros que están de vacaciones, hay otros que ya nos acompañan un par de veces, entonces estamos contentos de volver a verlos y también contentos de empezar este ciclo de domingos del 100% cristianismo que hemos pensado, meditado y orado, que son como muy importantes, porque es como muy importante poder investigar, profundizar cosas que son centrales en la doctrina de la fe cristiana. Y que, bueno, es un gran desafío predicarlo para mí y probablemente para cualquier pastor, porque hay cosas que son aburridas, ¿viste? Vicky, es aburrido, la cosa. Vos decís, doctrina, ¿a qué te suena? Aburrido. ¿Eh? Claro, mandame un audio de eso de 12 minutos que después no escucho. O algo muy mucho para leer. Pero, claro, el año pasado y los años anteriores hemos explorado este curso, es un curso que hemos dictado en la iglesia y ha sido de mucha bendición. Entonces decidimos hacerlo en formato prédica, formato domingo. Entonces terceros domingos de cada mes, como hoy, vamos a hacer como la foto de cada una de las doctrinas más importantes del cristianismo y vas a ver qué importante que te va a significar. Vamos a citar algunos pasajes, yo acá tengo mucho, voy a tratar de no hacerlo aburrido y muchas cosas después podrán quedar a consulta. Ahí está el Dani y la Cari que han estado a cargo de este curso, después vos le puedes pedir apuntes a ellos o te anotas cuando lo demos entero, ¿o no? Porque esto fue los hermanos que lo hicieron los años anteriores, todo un año, ¿verdad? Pero vamos a hacer ahora como la foto, como el apunte cortito, en formato de prédica de domingo. Así que si están listos, lo vamos a hacer. Si no están listos, lo voy a hacer lo mismo. O sea, ya estamos acá. Entonces, vos sabés que hoy, y desde hoy en adelante, vamos a explorar todo lo que está alrededor de la salvación, como doctrina central del cristianismo. Viste que los cristianos siempre dicen, tenés que ser salvo, la salvación, soy salvo, es porque la salvación. Claro, y uno empieza a preguntarse, me imagino yo, que un vecino cualquiera, tu mamá, tu tía, tu pariente, nosotros mismos, en un momento de tanto escucharlo, damos por sentado alguna cosa, pues sí, preguntas que se me ocurren ahí para ponerme molesto. ¿Qué es la salvación? ¿Salvo de qué soy? ¿No? ¿Cuánto dura la salvación? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? La salvación es gratis, se escucha en muchos púlpitos. No sé, qué sé yo, se puede perder. Algunas cosas sobre la salvación, es difícil, es fácil, esa cosa, ¿no? Alrededor de la salvación, hay una riqueza tan grande que básicamente es el centro de la fe cristiana y que yo tengo una teoría, mis queridos hermanos y los amigos que nos visitan, es que ni los cristianos ni los que no lo son no tienen total idea de la dimensión completa de la salvación. Y que si tuviésemos total dimensión de lo que significa la salvación o ser salvo y conocer los detalles, realmente andaríamos distinto en el mundo. Andaríamos, seríamos, te aseguro, mejor de lo que somos hoy. A ver, les miro la cara. Sí, con la cara que me están mirando, seguramente pueden ser mejor. Podrían estar más alegres, aunque sea, ¿no? A ver, haceme una cara de que sos salvo. Claro, cara es salvo. Porque vamos a descubrir cosas ahí atrás de la salvación que son como muy, muy importantes, pero también muy sencillas. Voy a hacer solo la primera introducción, te diría yo, como no doctrinal. Entonces yo te pregunto, ¿qué es la salvación? Y yo voy a significar con tres palabras que son las que toda persona anhela en su vida. La salvación es vida, es libertad y es amor. Está como una síntesis. Podría irme a dar esta clase, esta conferencia, a cualquier lugar del mundo, cualquier auditorio del mundo, cualquier escuela del mundo, cualquier universidad del mundo, y podría decir, la salvación es lo que todo ser humano quiere, que es vida, libertad y amor. Pero no como vos la conocés, ni como la conocemos los hombres, sino en su esencia más pura, en su potencial más alto, en su pureza más perfecta, en su estado más perfecto, la vida en su plenitud, la libertad en su estado más libre y el amor en una dimensión en la que los seres humanos no conocemos. Así yo amo, sí, pero no sé si amas tanto, che. Cuando vos llegás a esto, a una dimensión de pureza, vos decís, esto es salvación. Entonces lo contrario, si lo pongo en negativo, es decir, casi como yendo a salvo de qué, porque si te dije más o menos qué es la salvación, salvo de qué y salvo de sus antónimos. Salvo de todos los antónimos a los que uno cae y en los que uno pedalea y vive y gira si es que no es salvo. Si es que no tiene esto que te dije, que es vida, bueno, libertad y amor. Entonces, ¿qué tenemos? Arte, esclavitud y odio. Y ahí estamos las personas y un mundo y un montón de gente que está llena de muerte, aunque respiren, y otras veces de muerte literal, lleno de esclavitudes y atados por todos lados, y ni te voy a hablar del odio, y en todas sus dosis. La bronca, el rencor, la violencia, el odio, que nace, ¿viste? Por todos lados. Entonces, ahí sería como fácil, es como una foto fácil para comunicarle a cualquier persona. Salvo de, la salvación que es vida, libertad y amor. ¿Y de qué soy salvo? De sus antónimos, de sus de las consecuencias de estar lejos. Ahora, como ya lo voy a poner en versión cristianismo y versión Biblia, o sea que acá la palabra del Señor, desde temprano en la Biblia, va a mencionar que el pecado es la consecuencia, justamente, la consecuencia de no tener salvación viene por el pecado, porque el pecado, las consecuencias del pecado es de alejarnos del amor, alejarnos de la vida, alejarnos de la libertad, alejarnos de Dios. Bueno, nos mete en esta cuestión de la violencia, del odio, del rencor, de la muerte, de la esclavitud. Y ese pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, acá hay mucha gente que le tiene miedo a esa palabra. También, otra palabra fea, ¿viste? Pecado. Y todos pensamos que pecar es eso, qué sé yo. Eso. A ver, me meto en la mente. Pecado es, soy una neurona, eso. No tanto, no, te pasaste. No era para tanto. No es para tanto. ¿Saben qué significa pecado? Porque nosotros le damos mucha vuelta. Creo que lo que vos estás pecando, pensando, son las consecuencias. Lo que vos estás pecando. Lo que vos estás pensando son las consecuencias del pecado. Pecar, la palabra pecado es mucho más simple. Tiene una significación mucho más simple. Porque Dios, que es amor, el propósito con el que crea es, nos crea es un propósito de amor, para amarnos y para que amemos, para llenarnos de vida, vida en abundancia, para que seamos libres en su amor. Por eso nos crea. Pero nosotros nos alejamos y entonces empezamos a cometer pecado. Pero pecado significa errar al blanco. La palabra pecado, cuando aparece al principio, en el Génesis, significa literalmente errar al blanco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero patear un penal, estoy por ganar la Copa del Mundo, va a patear Messi, claro, y le roche. Entonces Messi pecó. Es un pecador bárbaro, tremendo pecador el Messi este, che. El significado de la palabra pecado es errar al blanco. El tema es que como Dios nos hace a su imagen y semejanza, como Dios quiere que amemos, como Dios quiere que le adoremos, como Dios quiere que estemos llenos de vida y que administremos todo eso, y nosotros hacemos todo lo contrario, empezamos a errar al blanco, a fallarle. Y nos alejamos tanto, nuestra naturaleza se aleja tanto de la vida, la libertad y el amor, que empezamos a vivir en todas sus dimensiones, en la muerte, en la esclavitud y en el odio. Y esto, vos sabés que lo había pensado hace mucho, voy a ver si se llega a ver, pero quiero enseñárselos casi como el sustento de toda la doctrina de la palabra de Dios y por supuesto de todo lo que la Iglesia, la misión hace. Y para no, lo voy a complicar un poco porque es 100% cristianismo hoy, se los tengo que hacer pensar un poco. Pero si yo tuviera que sintetizar, síganme acá, los que leyeron la Biblia y los que no, seguime acá. Si yo tuviera que sintetizar todo lo que Dios quiere, si tuviera que sintetizar el propósito de Dios, si tuviera que sintetizar todo lo que Dios piensa y quiere para vos, cosa de después entender también qué es lo que no quiere, porque vos pensás, Dios no quiere que me drogue. La verdad, pensó bastante poco en eso Dios. Dios no quiere que sea alcohólico. La verdad, pensó bastante poco en eso. Dios no quiere que sea malo y le pegue me agarra trompada en la esquina. Dios pensó bastante poco en eso. Estas son las consecuencias de. Son las consecuencias de haber errado al blanco. Cuando vos le erraste al blanco, empezás a pagar las consecuencias. Todo eso que vos pensaste, en realidad, más que todo viene cuando uno le erra al blanco. Y el blanco de Dios es así. Viene Dios, lo crea a Adán, Eva, ya saben, pecan, se alejan, desobedecen. Después viene la ley. Hay una famosa ley que son los 10, como que los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, no sé si ustedes sabían, hay en realidad cosas muy sencillas. 7 mandamientos tienen que ver con cómo yo amo a Dios y otros 7 en cómo yo amo a mi prójimo, a la gente con la que estoy. Después volverlo a leer los 10 mandamientos. Después viene Cristo, porque la gente no entiende nada. Imagínate. No entiende nada porque nunca lo cumple, nunca lo cumplimos, seguimos errándole al blanco, seguimos en el medio del odio, de la esclavitud y de la muerte. Y aparece Cristo, che. Y Cristo va a decir, muchachos, como ustedes no entienden nada, yo de los 10 voy a sintetizar todo en 2. Entonces a Cristo un día le preguntan, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Cristo dice, muy buena pregunta. Si no me lo hubieras preguntado, lo hubiera dicho lo mismo. El más grande mandamiento es, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Muchas gracias, maestro. Se da vuelta. El discípulo le dice, no, pará, no te vayas, vení que hay otro más. Que en realidad son 2 en 1. Hay un segundo, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo hace una pausa y va a decir, después seguilo, creo que está en Mateo 23 por ahí. Esto que acabo de decir, sintetiza, esto resume, esto básicamente es la ley y los profetas. Esto es todo. Todo lo que fue dicho hasta acá se resume en amarás a Dios y amarás a tu prójimo y te amarás a vos mismo. Entonces, yo me puse a pensar, claro, ahí está el blanco. Ahí está el flechazo. Ahí está la vida, el amor, la libertad. Ahí al medio. ¿Por qué? Porque en este círculo que ustedes ven acá, nosotros arriba tenemos como un círculo de Dios. Y los que somos cristianos hace mucho, somos muy buenos amando a Dios. ¿No? Amamos a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Y oramos, y estamos en la iglesia. Y algunos leen la Biblia y se la leen 45 veces. Y otros se encierran y podrías terminar siendo un monje que te vas al medio del monte, solo ahí, amando a, ¿qué está haciendo ese loco o esa loca ahí? Está amando a Dios. Y vos decís, ¿y para qué sirve? Para nada. Pero que lo ama, Dios lo ama. ¿Le está dando al blanco? No contesten. La mayoría diría sí, porque es el primero y más grande mandamiento, para que te dije que eran 2 y en realidad son 3. Cristo después dice, amarás a tu prójimo. Entonces ahí a vos, ¿qué te pasa? Te sale el solidario, ¿viste? Sufrí con el que sufre, con los pobres, empeñá tu sueldo, poné tu casa en garantía, después te la hipotecan. Vos nunca, en tu casa hay siempre 42 para comer, poné un comedor, hacé una ONG, vas, no sé. Sí, ¿por qué? Porque amás al prójimo. Viene alguien, te golpea la puerta y te dice, me da para el boleto que tengo que ir a visitar a mi madre que está enferma a punto de morirse. Y vos ya sabés que es para ella comprar vino. Pero le da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que amar al prójimo. Bien. ¿Y qué hace eso? Ama. Está amando, está... No contestes. Pero después vos tenés... El que se ama a sí mismo. Y acá los cristianos básicamente tienen muchísimo problema con esto. Porque no lo descubrimos, porque parece que está oculto en el versículo de Cristo, ¿no? Amarás a tu prójimo en tanto y en cuanto vos te ames a vos mismo. O sea, vos no podrás amar a otro si vos no te amas a vos mismo. Es como cuando van al aeropuerto y te dice la azafata, en caso de accidente van a bajar dos máscaras de oxígeno. Si estás viajando con un niño, ponete la máscara vos primero. Y después se la pone al otro, porque si vos no te ayudás a vos, te va a morir vos y no podés hacer nada por el otro. Básicamente es como una ley. Entonces, bueno, pero acá a nosotros nos cuesta amarnos a nosotros mismos. Solemos dejarnos para el último. Pero el que lo entiende empieza a amarse a sí mismo, se cuida, no sale, se... No sé, viste, no, primero yo, primero yo, primero yo. Se ama, está cumpliendo, no digas nada. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a mezclar dos amores, la cosa parece que encara, porque un solo amor no sirve. Si vos sos, amás a Dios y nada más, sos un monje. No sirve para nada. Si vos solo amás al prójimo, sos un asistencialista. Hacés asistencialismo y nada más. Si vos te amás a vos mismo, nada más, loco, sos un hedonista. O sea, el ego al palo. Claramente ni siquiera sirve en combinar dos. Porque si yo amo a Dios y me amo a mí mismo, me transformo en un religioso. Eso que tanto critica la sociedad. Se dedican a Dios y a ellos mismos. En realidad todo lo que hace, lo hace para Él. Pone la excusa de Dios, estaba amando, sí, pero no está dando en el blanco. Aún ahí hay pecado. Y la gente tiene razón cuando critica a los religiosos. Porque no están dando en el blanco. Ni hablemos de los otros. Podrías hacer toda la combinación que quieran. Por supuesto que el blanco está justamente ¿a dónde? En el centro. Cuando vos amás a Dios y de alguna manera descubrís que hay alguien más grande que vos, creador del cielo y la tierra, que hay algo que realmente es más grande que lo que yo puedo entender, y entonces yo entiendo que me tengo que amar como Él me ama a mí, me tengo que amar yo, me tengo que cuidar, que Dios quiere que a mí me vaya bien, que me pasen cosas buenas. Pero no alcanza solo con eso, sino que después empiezo a mirar la necesidad del lado y veo que Dios también está en el del lado. Y por eso me comprometo con el otro, amo al otro. Y eso genera una clase de circuito virtuoso en donde cada vez empiezo a amar más y a perfeccionar ese amor que Dios pensó en el original para la creación de cualquier persona. Alejarse de estos, mis amados, es pecar. Por eso es que hoy, hablando de salvación, Dios te va a confrontar y nos va a confrontar a todos. Hay algunas personas que dicen, no, yo no me puedo amar a mí mismo, no me amo a mí mismo. Y vos tenés que en un momento mirarte al espejo y amar lo que ves. Deja de castigarte, deja de culparte, deja de perdonarte, amate un poquito. ¿Vos sabías que hay personas que no se aman? Hay otras personas que vamos a tener que aprender a mirar al del lado. No puede ser que no te importe nada del otro. ¿Viste esa cosa? Yo me salvo solo, el resto, problema de él. Y mientras me voy salvando solo, digo, Señor, ayúdame, por favor. Porque creo en Dios, pero no tengo amor por el prójimo. Vamos a tener que mirar. Y vos sabés que también hay personas, incluso que estamos acá, que vamos a tener que decir, sí, yo soy, me amo a mí mismo y soy solidario, pero con Dios tengo algunos problemas. ¿Vos sabés que estás pecando? ¿Vos sabés que le estás errando al blanco? Porque en un momento te vas a tener que dar cuenta que los seres humanos somos tan poquita cosa, somos tan débiles, fracasamos tan rápido, nuestro amor es tan impuro e imperfecto que necesitamos arrodillarnos, arrepentirnos delante del Señor y decir, Señor, vos sos Dios, vos sos un rey. Yo, en realidad, solo puedo adorarte. Por favor, vení, salvame, vení, ayúdame, vení, ayúdame a acertar en mi propósito. Entonces, empezás a dar al blanco cuando las tres cosas aparecen en vos y aparecen en nuestra vida. Uno empieza a dejar de pecar y a estar en el propósito. Esto te trae amor, libertad. Y te trae vida, vida en abundancia. Vos sabés que Jesús vino, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, es la promesa del ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus. Vos sabés que cuando yo empecé a entender esto, digo, y si estuviera sentado en tu silla, aunque tenga 1000 años de cristiano, digo, che, Jesús tiene que salvarme de mis pecados. Porque acá yo fallo bastante fuerte. Amar al prójimo, ponele. Amarme a mí, ponele. Hay otros que en realidad tienen que pedir perdón. Deja de amarte, loco. Aflojale con el amor propio. ¡Basta! Ama un poco al otro. Incluso a nosotros mismos, hay veces que nuestra propia actividad religiosa, qué sé yo, en un momento Dios está diciendo, yo necesito que hagas algo por mí. Deja de hacer cosas por la gente. Deja de hacer cosas por vos, aún en mi nombre. Y encontrate conmigo. Amame a mí. No a mi iglesia ni a las actividades. Amame a mí. Yo necesito que vos me ames. Yo necesito que vos tengas una relación conmigo. Soy una persona. Dice Dios, necesito que me ames. Y eso, digo, claro, Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. A cada uno le toca uno de los círculos. Todos tendremos que navegar por todos. Y cada uno quizás tenga algo más que hacer. Entonces digo, ahí yo me enrolo en la lista de los pecadores. Me enrolo en la lista de los pecadores. Yo soy pecador. Necesito salvación. Porque mientras no encuentre una dimensión perfecta, creciente en esto, nunca podré ser lo que la gente mal llamadamente dice feliz. En realidad es ser salvo. No existe la felicidad, existe la salvación. Porque cuando vos sos salvo, lográs tener una vida plena, lográs ser totalmente libre porque el Hijo te ha hecho libre y lográs tener vida en abundancia y lográs conocer el amor verdadero. Tremendo, ¿no? Les quiero contar una historia. Un operario de un puente levadizo en unas vías de tren trabajaba hacía muchos años en esa función. Su función era hacer que se levante el puente y que se baje. Por allí pasaban barcos. El tren de pasajeros siempre venía cargado. Tenía una gran responsabilidad. El hombre sabía que cualquier falla en su trabajo podría causar la muerte a los que venían en el tren o a los que andaban en el barco. Entonces siempre fue muy serio y muy responsable. Este hombre tenía un único hijo de 6 años que siempre iba a visitarlo, iba con él al trabajo. Entonces el chico curioso, metido, había aprendido alguno de los yeites del oficio. Porque el padre le había dicho, mirá, acá yo estoy en mi base central, se ve allá el puente a unos 200 metros, cuando yo acciono esta palanca, el puente se baja, se sube. Y si en algún caso, un día le había dicho el padre, cosa que el hijo había aprendido muy bien, fallase el sistema eléctrico, cuando el puente está levantado para que baje, se puede ir al mismo puente, debajo de uno de los brazos que baja, hay una palanca para accionarla, que si vos la lográs accionar, se destraba, entonces yo lo podría operar. Protocolo de emergencia del puente. Un día lo llaman a este operario y le dicen, mañana a las 4 de la tarde va a pasar un tren muy importante que lleva a la gente de siempre, todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, pero también llega un vagón con presos que están siendo trasladados de máxima seguridad de una cárcel a otra. Son delincuentes muy peligrosos. Te lo cuento para que lo tengas en cuenta y que nada impida que pase el tren. Al otro día, él va, como siempre, teniendo en cuenta esto en la mente. Su hijo está con él. Y cuando ya ven que el tren se acerca a unos metros, el puente estaba arriba, porque habían pasado los barcos, acciona la palanca y el puente no baja. Él se desespera, empieza a hacer los protocolos en su mente, hace un llamado telefónico sin notar que su hijo de 6 años, de alguna manera, automáticamente, se va corriendo al puente para accionar la llave que él mismo le había enseñado. Cuando termina los protocolos y mira, el tren estaba más cerca, ve que su hijo ya está entrando debajo del brazo del puente, se desespera. Imagínate, vos que sos mamá, que sos papá, se puso rojo, se le hizo un nudo en la garganta, pero pensó, quizás lo haga y hoy terminemos bien todos. Pero el niño, al ser tan pequeño, cuando destraba la llave que destrabaría el puente, se cae y queda atrapado. En ese instante, el padre, al mirar esto y ver que el tren ya viene, no llega a 200 metros para ir a sacar a su hijo para volver a accionar la llave. No podría ser posible. Entonces tiene que tomar una decisión. La decisión es, bajo la llave y aplasto a mi hijo, pero se salva toda la gente que viene del tren. O dejo que el puente esté arriba, voy, salvo a mi hijo y que los que vienen del tren se mueran todos. Desesperado el padre, ya, sin tiempo, teniendo en la mente todo lo que tenía en la mente, decide con mucha valentía bajar la llave y bajar el puente. Y en el mismo ruido estruendoso del tren pasando por el puente, pasan desapercibidos los gritos de su hijo que está muriendo. Mientras tanto, en el vagón, gente contenta, yendo a su casa. Ni se enteran de lo que sucede. Han sido salvos. Pero no se enteran. Los delincuentes del vagón final, trasladados de una cárcel a otra, no se enteran. Están ahí haciendo sus maquiavélicas ideas de cómo escaparse de la próxima cárcel. Los malos y los buenos, todos son salvados en aquel momento por ese padre, al costo de la vida de su hijo. Mis amados hermanos, la salvación nuestra básicamente está descrita en esta historia, porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque antes lo tuvo que sacrificar para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se pueda bajar del tren de una vez por todas, del tren de la muerte, del tren de la esclavitud, del tren del odio. Más, menos, poquito o grande, pero bájate del tren, porque probablemente no te hayas dado cuenta, pero hay un Dios que sacrificó a su Hijo para que vos vivas totalmente en libertad, en amor, y tu vida sea abundante. Ese es el precio de la salvación. Ese es el autor, Dios, y el vehículo, Jesucristo, quien pagó el precio para que todos nosotros seamos salvos. Y la única manera de aceptar semejante y tremenda vida, amor y libertad, es entender que Dios te ama de una manera incomprensible y que Jesús dio su vida por vos. Y como les dije, que no entendemos totalmente la dimensión de esta palabra y que la vamos a desandar todo el año, necesito contarte tres características que tiene esta salvación, este acto que Dios hace a través de Jesucristo, que tiene como una interpretación o un impacto en los tres tiempos verbales, o en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Porque la salvación, esta salvación que vos has sentido, que vos tenés, esta salvación que a vos te atrae, este deseo de yo quiero estar vivo, quiero ser libre, que por supuesto se hace a través solamente de Jesús, de aceptarlo, de amarlo, tiene un impacto en el pasado. Mira, te voy a leer 2 Timoteo 1:9. Dice, ¿quién nos salvó? Jesús. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Oh, tremendo! tremendo pasaje. Esto significa que Dios ya nos salvó. Y es una acción que Cristo consuma plena y acabadamente en la cruz del Calvario. Y que ya fue hecho ni siquiera en la cruz, sino antes de la fundación del tiempo. Había sido predestinado para ser salvo. Entonces, todos los que estamos acá, te guste o no, todos los que tenemos esa pasión que nos tironea, que Dios te habla, que Dios te busca, metamos la pata o no, a veces seamos más firmes o no, en realidad hemos sido elegidos para ser salvos y esa es una obra consumada por Cristo, porque la sangre derramada por Jesús, que tenía tu nombre, ha sido pagada y esa es una obra consumada, completa, listo, ya está. ¿En serio, pastor? Sí. ¿Eso significa que yo mañana me enojo y pateo la puerta? ¿O se me pegaron 10 pesos ajenos en el bolsillo? Trata que sean más porque son 10 pesos. No valdría la pena. ¿Perdería la salud? No, ¿por qué? Porque semejante acto que te acabo de describir en versión cuento, semejante sacrificio en la cruz de Jesucristo y de Dios por vos, es una obra consumada, fija, fuerte, inamovible. Son los méritos de Cristo. No tiene nada que ver con vos. No son por tus obras. No es porque te portes bien o te portes mal. Es por el poderoso sacrificio y perfecto de la cruz, en la cruz de Jesucristo. Y entonces después aparece Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Como si hubiera estado preparada la canción que cantamos un rato. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y esto termina diciendo también para todos los que están hoy peleándola, para todos los que están luchando, para todos los que tienen un par de golpes, de abolladura en el casco, para todos los que han sido débiles, para todos los que han caído, aún para los que hemos pecado. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tu salvación una cosa concreta ganada en el pasado por los méritos de Cristo. Así que dormí tranquilo. Pórtate bien, por lógica. Bueno, pero hay algo que está sucediendo ahora, porque eso ya fue. Pero por supuesto que no es para relajarse. Hay algo que está pasando en el presente. Hay un procedimiento presente. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que lo hemos predicado hace un tiempo. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado ya. Mirá que lo dice Pablo. Y Pablo está hablando de la salvación también. Es una dimensión de la salvación. No pretendo haberlo alcanzado ya. Claro que ya era salvo, pero te acabo de decir que eso es por los méritos de Cristo. Es tu salvación concreta. Pero Pablo dice, no pretendo haberla alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo estaba en una clase de modo, estoy avanzando, estoy prosiguiendo a la meta, estoy creciendo porque hay más cosas que tengo que lograr en la salvación en mi vida. Son bendiciones que todavía están para mí, que necesito extenderme, que necesito ir por ellas. Y dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que hoy mismo, esa salvación, esa vida, esa libertad, ¿y cuál era la tercera palabra? Y ese amor, están siendo perfeccionados en vos. Ah, no, pero yo ya soy así, pastor, ¿vio? ¿Vio? Usted vio cómo soy. Tu abuela vi cómo soy. Si vos declarás eso, es porque la salvación no está haciendo el efecto que tiene que hacer en vos hoy. Porque has sido salvo, pero no has sido salvo para quedarte como estás. has sido salvo para ir a una dimensión de perfección, de bendición que vos ni siquiera tenés pensada. Por eso es que vamos de gloria en gloria. Por eso es que el cristianismo y la dimensión de la salvación es una dimensión de quien te está empujando todo el tiempo a crecer. Por eso el verdadero cristiano, el que es verdaderamente salvo, siempre está estudiando algo, siempre emprende algo nuevo, siempre sale a caminar, siempre se cuida un poquito más, siempre saca del bolsillo y da para ayudar, siempre está orando, siempre está leyendo la palabra, siempre busca algo para hacer, nunca se queda quieto, se levanta a las 7, 6 y media de la mañana, se acuesta lo más tarde que pueda. ¿Por qué? Porque está siempre haciendo, ama a sus hijos, va y aprende a jugar al fútbol, aprende a jugar a la play, hace algo por su hijo, hace algo por su padre, va y lo visita al hospital, hace, siempre está haciendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está creciendo todo el tiempo, nunca se queda. No sé, si vos querés quedarte como está, no aplaudá. Qué barbaridad. Entonces que yo en un momento digo, parece fanático este pastor. Pero cuando estoy cansado y no me quiero levantar, cuando estoy frustrado, cuando me han dicho que soy una bestia, que no sirvo para nada, cuando me bocharon, cuando te abandona un amor, cuando tu esposa te deja, cuando tu marido te deja, cuando tu jefe te echa. Cuando tus viejos se divorcian. Cuando viene la deuda. Cuando aparece la muerte en sus dimensiones. Ese es el momento donde la salvación presente se manifiesta. En dale, Mati, levántate. Hoy no es el último día. En dale, iglesia. Mañana va a salir el sol. Y Jesucristo, que murió por vos y ya te hizo salvo, te va a ayudar a salir de esta. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que dale, levántate, sacate las heridas. Yo voy a venir a cuidarte, yo voy a estar con vos. Pero esta no va a ser la última. Aquí no vas a morir, porque el que ha sido salvo está destinado a tener una vida eterna, una vida plena, a ser libre. Entonces también, si te toca hoy estar golpeado, dale para adelante, porque la salvación presente va a hacer que llegues a un lugar que está totalmente bendito. ¡Aleluya! Por eso camino y extiendo a lo que está por delante y olvido lo que está atrás. En el nombre y por la gloria de Cristo, que está siguiendo el efecto de la salvación. Y por supuesto, claro, que la salvación tiene una dimensión futura. Porque esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy y ya me puse contento y ya me agrandé. Porque si esto está pasando hoy, ya está. Como decíamos, ¿quién me va a parar? Como decía la pastora Paula, como dice la Biblia, no lo dice la pastora Paula. Si Dios está con nosotros, ella lo dijo como, a mí ya me sale el cordobés agrandado. Vengan de a uno. Y si quieren venir de a varios, vengan de a varios. Te voy a dar, como predicaba el Aquiles, con una quijada de burro. Sansón se comió 1,000. Vengan de a 1,000 si quieren. Porque si Dios... Si Dios está con nosotros, la respuesta debería ser, y casi te diría yo, hacelo con humildad. Poneme la mano santa así. Y así, ¿qué? Con santidad, chicos. ¿Quién? ¿Quién? Pero eso ya está, es hoy, ya está. Ahora, la salvación tiene una dimensión futura. ¿Cómo puede ser, pastor, si usted ya me dijo que ya está? Y encima, ¿qué está pasando? ¿Vos sabés qué? Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tremendo pasaje. Doctrinalmente complejo. Porque a veces uno dice, yo creo y soy salvo, creí y fui salvo, en el momento que creí fui salvo. Vos sabés que sí, pero no, sí, pero falta, sí, pero hay algo más todavía. Claro, has creído en esa salvación que ya fue ganada por Cristo, en la cruz del Calvario, pero ahora hay un efecto de la salvación que todavía tiene que seguir sucediendo, que recién lo hablamos un poco, pero que tiene que ver con este ejemplo. Hoy me voy a despachar, chicos, así que como nadie se está levantando y yendo, tengo unos minutitos más. Este pasaje que recién citamos, de Romanos 8:28, dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el blanco? Bueno, es: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el propósito, y hemos sido predestinados para recuperar la imagen del Hijo, la imagen de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y vos sabés que esto de ser como Cristo, que lo decimos muchas veces, no llegamos a tomar real dimensión del hecho. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. 100% espiritual y 100% carnal. 100%. Tenía las dos naturales. Yo no sé cómo hacía. ¿Era un superhombre? Sí, podríamos decir que sí, porque 100% espíritu, tenía el espíritu al 100, era Dios, y su carne, igual que vos y yo, al 100. Hubo un hombre, solo un hombre, en la tierra, que pisó la tierra, que también fue como Cristo. ¿Quién fue? Hubo un hombre que pisó la tierra, que fue, te diría yo casi, como Cristo, en esa esencia, 100% espíritu, 100% hombre, carne, que fue Adán antes de la caída. Cuando Dios crea a Adán, lo crea así, 200%. Superhombre, era un superhombre. ¿Viste? Adán hablaba con Dios, como hablo yo con vos. Le ponían, hablaba con los animales, porque viste que el diálogo es que él habla con la ¿quién? Con la suegra, digo, con la serpiente. Encima la tengo acá, o sea, que me tentó. Me tentó, perdón. Entonces, no sé, es una cosa, Adán no iba a morir nunca. Adán era inmortal. Adán era inmortal, incorruptible, inmortal. Era 100% hombre, 100% espíritu en su plenitud. Cuando entra el pecado, esto que te digo, errarle al blanco, cuando él le erra al blanco, que le erró feo, pierde una de sus naturalezas, se le va al cero, se muere una parte de la creación con la que fue pensado, se muere su parte de Dios, su parte de espíritu, y va al cero. Y le queda el Martín, la Vicky, el Ever, el Luca, le quedó así, la bestia, digamos, le queda solamente. Quedó el hombre. Pero lo otro muere. Por eso dice que estamos muertos en delitos y pecados. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Por eso dice que estamos todos muertos. ¿Por qué? Pero si yo estoy vivo, ¿cómo voy a estar muerto? Y es lo que muchos no entienden. Muchas personas con las que uno habla dicen, pero que vos estás muerta, Adán, estás muerta. Mira, me estoy hablando con vos, que soy un zombie. Y la verdad es que le pegan el palo. Porque alrededor de tu vida están los tres antónimos que yo te dije. Está la esclavitud, está la muerte. Bueno, ahora, Cristo, cuando viene Cristo, ¿qué hace? ¿Cuál es la metafísica del milagro de Cristo? Aparte de pagar el precio de su sangre, es que nos habilita para poder recuperar esa parte divina, esa parte espiritual que teníamos muerta. Para volver a ser como Dios nos creó. Para poder restaurar la creación y la naturaleza caída, para que vos seas como el Adán antes de la caída, para que vos seas en realidad como Cristo. Pero la salvación, mira, y acá va, con esto termino. La salvación, algunos piensan que es solamente llegar al cielo. De cuete. Entré. Pero vos podés llegar al cielo con tu 100% de hombre y con tu 1% de espíritu. Con eso es suficiente para entrar al cielo. Porque has aceptado a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, sí. Pero recuperar la imagen del Hijo es empezar a volver a tener los atributos que Cristo tenía, que ese Adán antes de la caída tenía. Es decir, es amar con esa pureza que Dios ama. Es perdonar a ese nivel. Es amar al prójimo a ese nivel. Es poder entender que vos tenés mucho para darle a un mundo que está caído. Es poder empezar a orar, a comunicarte con Dios de una manera tan tremenda como lo hacía Cristo. Como lo hacía Adán, que hablaba con Dios. Y recuperar esa parte espiritual es una tarea que tenemos. Y yo en un momento, vos sabés que digo, tenés razón, Señor. Yo cuando fui salvo, pero sigo siendo un carnal. Sigo siendo una bestia con pata. Que apenas pasa una minifalda, ya me perdí. Que apenas pasa un trabajo que me tienta con la plata, ya me olvido de servirte, que la iglesia, que los pobres, igual que los pobres, le daré una moneda en el semáforo. Ya me olvido del propósito, me olvido de amar a Dios, de amar al propio, me olvido, le empiezo a errarle al blanco. Entonces necesito recuperar en una plenitud tan grande esa espiritualidad que vos le diste a Cristo, que tenía también Adán. Y entonces digo, hoy hay mucha gente, me llamó la atención este dato, parece que hoy en los partiditos de fútbol, en los picaditos, en las canchas, hay un problema futbolístico, hay un problema técnico. Si hay 10, por ejemplo, hay un problema porque hay 5 que quieren ser arquero, porque todos quieren ser como el Dibu Martínez. O sea, fue tan el golpazo del efecto mundial y Dibu, ¿viste? Que hay 10, vamos a hacer 5 y 5, no, que tenemos un problema porque hay 5 arqueros. Porque todo el mundo quiere ser arquero, porque los chicos quieren ser como el Dibu. Por otro lado, digo, bueno, yo quiero ser como Messi. Hay otra gente que quiere ser como Elon Musk, otro querrá ser como Steve Jobs, otros quieren ser cantantes famosos, otros querrán ser Macri, otros querrán ser Alberto Fernández, pobre de ellos, pero quieren serlo. Otros quieren ser lo que sea. Entonces, en un momento yo digo, el mundo, chicos y chicas, hombres y mujeres, nos propone todo el tiempo modelos, todo el tiempo estamos queriendo ser alguien, todo el tiempo tenemos modelos, todo el tiempo estamos yendo detrás de algunas personas que son el modelo, son el lugar a llegar, ya sea por su carrera, por su talento, son los libros que leemos, son la gente que estudiamos en la universidad, es la gente que vemos en los videos. En un momento ustedes, discúlpenme, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Él, yo quiero poder llegar, aunque no llegue nunca, quiero poder amar como Él amó, quiero tener un propósito tan claro como Él, quiero poder pagar el precio como Él lo pagó. Quiero poder ser una persona que pise la tierra y haga huella. Tan grande la huella es que 2.500 años después, o 2.300, no sé cuántos años llevamos, la gente todavía sigue hablando de Cristo y recibiendo su impacto de bendición en su vida. Yo quiero ser como Cristo. Yo no sé. Recuperemos la imagen de Cristo. Ponete de pie y le voy a pedir a la banda que pase. Entonces, cuando yo veo esta dimensión de la salvación, digo, acá hay dos preguntas que hacer, mi querida iglesia, para terminar y vamos a ir cantando. Hay dos preguntas que hacer y una invitación que hacer. La primera pregunta es, ¿quién quiere ser salvo? La primera pregunta es, ¿quién quiere ser salvo? La pregunta es, ¿quién quiere entrar en la dimensión de la salvación? Y puede ser que vos, que estás acá, decís, yo, mira, nunca tuve mucho que ver con Dios, alguna vez me simpatizaron algunas historias, pero nunca había entendido semejante cuestión. Pero la verdad es que me gustaría entrar en esa dimensión. Encima, ¿cuánto salió gratis? No, no salió gratis, te conté. Salió la vida del Hijo. Pero ahora para vos simplemente es, entro en esta dimensión, aceptando ese sacrificio, aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora, la segunda pregunta es, la segunda invitación es al resto de los que creen que son salvos. A mí mismo, al espejo, que yo creo que soy salvo, soy salvo. Pero ¿cómo está tu dimensión presente, tu dimensión futura? ¿A dónde estás yendo? ¿Cuánto has recuperado de la imagen de Cristo en vos? Y no me lo digas vos, que me lo diga tu esposa. Y no me lo digas vos, que me lo digan tus hijos. Y entonces un montón de pastores brillantes con el micrófono, iluminados por el reflector, predicando de una manera brillante la doctrina bíblica, pero su hijo abajo diciendo, papá, ¿sabes cómo te falta? Debe tener un 2%. Entonces digo, yo necesito recuperar esa parte espiritual, divina, del que ama, del que perdona, del que se sacrifica, del que entiende, del que tiene paciencia, del que lucha, del que resiste. Ah, no, pero Cristo era el Hijo de Dios, sí. ¿Sabes cómo valían los clavos? Del que siguió para adelante siempre. Necesito recuperar. Necesitamos ser una iglesia que recupere esa parte espiritual. ¿Cuánto sale, Pato? ¿Cuánta plata? ¿De qué me importa? Dios proveerá. Trabajaremos todos los días, nos levantaremos temprano, trabajaremos, nos iremos a dormir de noche, pero nunca será nuestro trabajo el que nos sustente, siempre será Dios el que provea el pan para esta casa y para todo lo necesario. Y estaremos acá y iremos a los médicos y haremos todas las consultas necesarias y nos cuidaremos, pero habrá un momento en donde doblaremos nuestras rodillas y recurriremos al Dios que es sanador y que puede tocar tu cuerpo y bendecirte y poner su mano y hacer milagros. Y también diremos, esa persona, como la del vagón lleno de delincuentes, déjalo, tíralo a la basura. Pero sin embargo, Cristo ha muerto aún por las peores personas de esta tierra. Por vos, si es que te toca, por algunas personas a las que vos odias. Entonces tendremos que aprender a amar a una de esas peores personas porque el Señor ha muerto por ellas. Y eso en un momento trae una dimensión del amor, de la vida y de la libertad tan tremenda, tan poderosa, que no hay persona que se resista a semejante amor, a ser amada de semejante manera. Nunca nadie te amó de semejante manera como Cristo en la cruz y como la iglesia ama. Porque Cristo rompe el poder del pecado y el pecado no se enseñoreará más de nosotros, sino que somos libres. Señor, en el nombre de Jesús, esta es noche de salvación. Y yo quiero pedirle a tu Espíritu Santo que atraiga, que convenza de pecado, justicia y juicio. Y que aún a nosotros, que hace tantos años que predicamos esta poderosa palabra, nos confronte con la verdad misma para poder ser como Cristo. Y que venga esa dimensión de la bendición, de la salvación completa. Gracias, Señor. Dice Romanos 6:6. Presta atención. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto Él vive, para Dios vive. Así también vosotros, o sea nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a tu nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, cerra tus ojos un minuto más. Señor, la salvación ha llegado a esta casa. Señor, gracias por la iglesia, la misión y por todos los que hoy han pisado este lugar. Desde mí en adelante, Señor, los niños y los más viejos, hombres y mujeres, casados y solteros, Señor, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y todo aquel que hoy rinda su corazón ante Jesucristo podrá entrar en la dimensión de la salvación. Estemos donde estemos, yo hoy estoy aceptando esta dimensión, Señor. Quiero ir por más, quiero ir a ese lugar. Porque también sé que vienen consecuencias del pecado que me rodea, muy difíciles que tocarán a mi puerta. Pero necesito, Señor, poder estar preparado con ese espíritu a full, con esa parte de Dios a full, con ese amor para amar, para amarme a mí mismo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar una sociedad caída. Necesitamos como iglesia poder, Señor, dejar de errar al blanco y poder estar en el pleno eje de tu voluntad. Por eso también quiero ministrar salvación a todos los que están hoy aquí. Levanta tu mano si necesitas que la salvación impacte en tu vida. Levanta tu mano y dice, Señor, ese perdón, esa sangre, volvela, Señor, a mí, limpiame una vez más. Señor, impulsame con nuevos proyectos, dame ganas de vivir porque estoy rodeado de muerte. Señor, saca la muerte de mi casa que ha tocado a mi puerta. Señor, saca el odio de mi corazón, que venga el perdón, ese perdón que primero limpia los pecados, pero que después me hace entrar en la dimensión de la salvación. Señor, ministramos salvación en esta casa. Porque tu gracia no cuenta los pecados de nadie, sino que bendice a mansalva, bendice en abundancia. Porque tu gracia es sublime y perfecto, es tu amor. Y por eso damos gloria y honra, gracia sublime.